Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Doctora, en primer lugar preguntarle cuáles fueron los principales ejes de su presentación en este conversatorio.
Bueno, en principio, el principal eje es justamente lo que signó el juicio que llevé adelante, que son los juicios por la verdad. ¿Qué es un juicio por la verdad? ¿Cuáles son sus ventajas y por qué son tan importantes para las víctimas? Para las víctimas y también para los derechos de la sociedad, ¿no? Básicamente me centré en decir que el juicio por la verdad es un juicio que dentro del proceso penal tiene como finalidad justamente reconstruir la verdad de lo ocurrido, determinar responsabilidades y reivindicar a los sobrevivientes, a las víctimas, tiene que ver con la memoria, con la reivindicación de la memoria en el caso nuestro de los pueblos, ¿no? Pero también la reivindicación de la memoria y la activación de la memoria colectiva para conocer las graves violaciones a derechos humanos y estar expectantes y poder prevenirlas, porque en cualquier momento de la historia puede haber excesos. No estamos exentos de que casos como Napalpí puedan llegar a repetirse en cualquier momento y sobre cualquier población. Por otra parte, más allá de los juicios por la verdad, y me detuve en determinados momentos del juicio a partir de testimonios de los sobrevivientes y descendientes y historiadores sobre cómo fue el día de la masacre en Napalpí, porque es lo que vine a contar. Este era el juicio por la verdad por la masacre en Napalpí. Entonces, los testimonios dieron cuenta de cómo ocurrieron los hechos en aquel momento, el sentir de ellos, de qué manera esto los perjudicó de allí en más a todos los descendientes y que duran los daños hasta nuestros días, porque justamente no les permitieron, los acallaron, borraron la verdad, no le dieron participación en la versión que se oficializó, y a partir de ahí fueron perseguidos justamente como una manera de acallarlos también, y es así que no aprendieron sus idiomas para no ser identificados, y de alguna manera creo que cercenaron su cultura, y por sobre todas las cosas, y al decir de uno de ellos, quieren dejar de ser discriminados, quieren dejar de ser vistos como victimarios, y que se reconozca que hubo responsabilidad del Estado en esa masacre donde se perdió tantas cuestiones, ¿no? Bueno, después de eso conté también qué es lo que se resolvió en la sentencia, que se declaró los hechos como delitos de lesa humanidad en un proceso de genocidio de comunidades indígenas, y cómo quedaron redactados los hechos conforme a lo que se pudo construir con lo que presentaron historiadores, investigadores y descendientes, y luego justamente las medidas reparatorias.
Hizo hincapié usted también en la importancia y la relación que esto tiene con el derecho a la información y con el derecho a la comunicación.
Sí, justamente, que ahí vemos, yo mostré cómo se contó una historia desde el poder, digamos, que fue la historia oficial, que no tenía o que distaba mucho de lo que era la verdadera historia. Entonces, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, hay una verdadera historia, hay una historia del otro lugar. Los que perdieron tienen su historia y su versión. Quisimos escuchar esta, pero ¿por qué? Porque es muy importante a los fines de nuestra identidad colectiva como sociedad, para reconocernos. Y en eso, el derecho a ser informados, a conocer la verdad y el derecho a la información de la comunidad sobre todas estas cuestiones es elemental, y creo que este derecho a la comunicación lo vimos también ahí, que decían los diarios de la época acallando la masacre, tomando la palabra de quien tenía el poder, que era el Estado, justamente a partir de quienes lo precedían en ese momento, fueron los que tuvieron la herramienta necesaria para hacer posible y conocida una verdad que no era una verdad. Entonces, el poder de los medios de comunicación para transmitir, para educar, creo que es elemental. No solo en la época de Napalpí. Creo que es muy importante que tomemos verdadera conciencia sobre eso, ¿no?
Doctora, ¿cree usted que esta sentencia puede sentar jurisprudencia de cara a juzgar como delitos de lesa humanidad delitos, por ejemplo, cometidos por civiles empresarios durante la dictadura?
Bueno, eso tiene mucho que ver con la interpretación de que el juez que juzgue, ¿no? Cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se habla de la participación del Estado o la connivencia del Estado, la equiescencia del Estado. Pero es cierto que así como hubieron autores estatales, no quita que pueda haber civiles que participaron en las actividades estatales en aberrantes violaciones graves a derechos humanos. Entonces, tendrá que verse qué se prueba, cómo lo analiza cada juez, porque si bien es cierto que nosotros tenemos precedentes valiosos como la Corte Interamericana, nuestra Corte Suprema, que no son obligatorios sino que nos sirven de guía, cada juez es independiente en la expresión y en la interpretación del derecho y en el decir del derecho. Entonces, tiene que ver con la interpretación que en cada caso se haga.
Hablaba usted también de la importancia de la educación, de las universidades, de los medios de comunicación y específicamente de los medios universitarios, y en este sentido, bueno, consultarse sobre eso y también sobre su visita a la Universidad Nacional de Avellaneda y la importancia de realizar este tipo de actividades.
Bueno, yo me siento muy cómoda siempre que puedo enseñar algo o compartir algo. No sé si enseño, pero sí compartir algo de que yo haya experimentado, porque en cada vez, así como cuando doy clases con mis alumnos de Constitucional, siempre digo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí posiblemente. Y en este tipo de intercambios es muy enriquecedor para quien viene a exponer, ver el interés del público y que pueda, un público muy también, como te diría, un público especializado, no es cualquier público. Dentro de esta universidad donde estuvo el rector, tuvo personas que digamos trabajan con el tema de las comunidades, y bueno, me parece que el intercambio fue fantástico, haber venido a la Universidad de Avellaneda, que no conocía y de la que tenía mucha versión, y además sabía bastante in voce por mi amigo Luis Lázaro, que es quien hace el contacto para que venga, y la verdad que me da mucha ilusión de que haya más universidades así, que sean abiertas a las diversidades, porque creo que el mayor problema que tenemos como seres humanos es siempre pensar que estamos en el centro de la escena y que alrededor no hay nadie, y que lo del otro no importa, y creo que ahí es donde está, porque el otro puede ser un blanco, pero también puede ser un negro, puede ser un indio, puede ser intersex, puede ser mujer, puede ser, no sé, un perro también, pero no estamos acostumbrados a compartir nuestras ideas y a aperturar nuestra mente a ideas diversas, y creo que lo importante que tiene la universidad, y esta universidad por lo que pude ver, no conozco tanto, pero por lo que pude escuchar y por lo que pude ver, es una universidad abierta a las distintas posiciones, una universidad donde se estudia sobre los derechos humanos, sobre la defensa de los derechos humanos y de las vulnerabilidades, y creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nos enseñen sobre estas cuestiones, porque sobre lo demás lo aprendemos solo, y además ya nos enseñaron mucho tiempo atrás que había que aprender 2 más 2, 4, y esto es así. Está muy bueno activar nuestra conciencia para que nosotros podamos pensar, porque siempre dos mentes piensan más que una, y si son múltiples, imagínate qué enriquecedor que debe ser, ¿no? Entonces, por eso me parece que para ser inclusivos y amplios, la educación es lo más importante, porque es lo que nos forma y a partir de lo cual podemos nosotros pensar en construir una nación más fuerte, más grande y más inclusiva. La educación.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.